El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos una nueva clase del área Ciencia, Ambiente y Salud. ¿Cómo estás, Gladys?
Muy bien, Pedro. ¿Qué tal ustedes, amigos y amigas? Les damos la bienvenida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de secundaria.
Y juntos vamos a desarrollar la ficha número 5,
que corresponde a la semana 13.
Y el tema a tratar se titula
Fuerzas y Movimiento.
Inmediatamente pasamos a desarrollar la actividad número 1. Observa y responde.
Oye, Seferino. Seferino, qué bonito esto de estar manejando con la bicicleta. Oye, Seferino, ¿dónde estás?
¿Qué?
Seferino, pedalea más rápido.
¡Ay, espera! Con las justas estoy llegando. Caramba, estoy cansado de tanto pedalear en esta subida.
Ah, Seferino, lo que debes saber es que, de acuerdo a la fuerza que apliquemos sobre los pedales, es que se avanza a más o menos velocidad.
¡Qué fuerza ni fuerza! ¡Mis piernas me duelen!
Bueno, Seferino, entonces dejemos un rato de pedalear y así avanzamos juntos.
A ver.
¿Ves, Seferino? Ahora sí, descansas un ratito y avanzamos igual.
¿Y por qué?
Eso se debe a las fuerzas ejercidas al pedalear.
Interesante, así que tú escuchas muy bien las clases que te dan en el IRFA.
Claro, pues, Seferino. Oye, Seferino, ya pedalea más rápido porque así me voy, ya me voy.
¡Espera!
¿Escucharon? ¿Observaron las imágenes? Muy bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué la bicicleta sigue en movimiento? Uno de los amigos ya no estaba pedaleando la bicicleta y, sin embargo, esta estaba en movimiento. ¿Qué habrá pasado? Bien, vamos a continuar entonces con la clase. Y aquí hay otro ejemplo en el que también se pone de manifiesto la relación entre las fuerzas y los movimientos.
En la primera imagen, cuando un tren acelera, el motor comunica a las ruedas una fuerza. Su velocidad aumenta porque la fuerza aplicada y la velocidad tienen la misma dirección y sentido.
En este caso, el motor es el que da la fuerza al tren para que éste se ponga en movimiento. Cuando se maneja una bicicleta, se aplica la fuerza en las piernas. ¿Qué pasa con la imagen de la izquierda, Pedro?
Cuando el tren frena, la velocidad disminuye porque el motor aplica una fuerza que tiene la misma dirección que la velocidad, pero con sentido opuesto.
Y esto hace que el tren se detenga. La fuerza que detiene a los objetos es una fuerza conocida que se opone al movimiento de los cuerpos y se llama fricción o fuerza de rozamiento.
Si no existiera esta fuerza, los objetos seguirían viajando hasta chocar con otro objeto, y este último recibiría una fuerza que le haría cambiar su estado de movimiento uniforme.
Amigos y amigas, deben recordar también que las fuerzas modifican la velocidad de los cuerpos. Cuanto mayor es la fuerza aplicada, más rápida es la variación de la velocidad.
Y bien, los vamos a dejar un momento para que puedan leer lo que hemos venido desarrollando. Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Bien, amigos, retornamos. A continuación, sabremos qué pasa con el movimiento sin fuerza.
En el espacio exterior, donde no hay rozamiento con el aire y lejos de la acción de cualquier otra fuerza, los móviles mantienen constante su velocidad. Se podría pensar que el móvil guarda la fuerza inicial que lo puso en movimiento, pero sabemos que los cuerpos no contienen ni guardan fuerzas.
Debemos admitir que existe una tendencia natural de los cuerpos a mantener el mismo estado de reposo o movimiento. Esta tendencia se denomina inercia.
Veamos un ejemplo. Vemos cómo al viajar una persona en bicicleta, si aplica de pronto los frenos, tiende a seguir en su estado de movimiento y se precipita hacia adelante.
Se produce el estado de movimiento y la persona se precipita hacia adelante por la inercia.
Ahora, demos vuelta a la página para continuar con esta clase que está dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el cuarto grado de secundaria. Y tenemos ahora un principio de la inercia.
Todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme continúa indefinidamente en el mismo estado si no actúa una fuerza neta sobre él.
En la práctica, los cuerpos en movimiento, abandonados a su suerte, terminan por pararse, porque las fuerzas de rozamiento enmascaran el cumplimiento del principio de inercia.
Bien, amigos y amigas, a continuación está la actividad número 2.
Actividad número 2. Indica un ejemplo donde la fuerza modifique la rapidez de un cuerpo y otro donde modifique la dirección de la velocidad.
Tienes unas líneas donde debes escribir tus ejemplos.
Y mientras lo haces, te acompañamos con la siguiente melodía.
Thank you. Amigos y amigas, estamos de regreso. Bien, en esta clase de fuerzas y movimientos hemos visto un ejemplo en donde la fuerza de fricción o rozamiento se opone al movimiento de los cuerpos. En el caso de la persona que maneja una bicicleta, está aplicando la fuerza en las piernas, pero si se frena intempestivamente, esta sigue en movimiento y la persona o conductor se va hacia adelante. Y este fenómeno se denomina inercia.
Continuemos y vamos a ver ahora qué son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos.
Esto lo mencionamos en la clase pasada. Las fuerzas que actúan sobre los cuerpos las podemos clasificar en dos grandes tipos.
Letra A. Fuerzas de contacto. Estas se producen cuando un objeto establece un contacto con otro. Pertenecen a este tipo de fuerzas las que se aplican cuando empujamos un objeto. Por ejemplo, un coche de compras, el carrito del bebé, el jalar una silla, etc.
Letra B. También tenemos las fuerzas a distancia. ¿Recuerdas el ejemplo del imán y la bola de acero? Ellos no estaban juntos, ¿verdad? Sin embargo, el imán ejercía una fuerza determinada sobre la bola de acero que hacía que ésta se moviera en diferentes direcciones.
Y bien, amigos, llegó el momento del intermedio musical.
Amigos y amigas, estamos de regreso. Vamos a continuar conociendo cuáles son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Habíamos visto que existían dos grandes grupos, las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Y dentro de las fuerzas a distancia tenemos las siguientes.
Fuerzas nucleares, fuerzas eléctricas y magnéticas y fuerza de gravedad o gravitacional.
Las fuerzas nucleares se producen en el interior de los átomos y específicamente en el núcleo. Se manifiestan en fenómenos como la radioactividad y la energía nuclear.
Las fuerzas eléctricas y magnéticas son las fuerzas eléctricas que se manifiestan entre los cuerpos que poseen carga eléctrica. Son fuerzas de atracción y repulsión. Las fuerzas magnéticas se producen cuando un imán atrae objetos de hierro o aleaciones de metal.
Y en relación a la fuerza de gravedad o gravitacional, esta fuerza de atracción entre dos cuerpos es la causa de que un fruto caiga del árbol cuando está maduro, como también de que los planetas y satélites se mantengan en sus órbitas. Bien, amigos, de esta manera hemos conocido cuáles son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, y precisamente en relación a estas fuerzas hay una ley importante dada por el científico Isaac Newton. Se trata de la ley de gravitación universal.
Esta ley establece que mientras más grandes sean las masas de los cuerpos, mayor será su fuerza de atracción y viceversa. También nos indica que mientras mayor sea la distancia que los separa, menor será su fuerza de atracción.
Ahora, amigos y amigas, demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la ficha número 5 de Ciencia, Ambiente y Salud. ¿Qué tenemos a continuación, Pedro?
Vamos a hablar sobre el peso de los cuerpos. Cuando colgamos un cuerpo en un dinamómetro, se produce el alargamiento del mismo, lo que indica que el muelle o resorte del dinamómetro experimenta una fuerza. A dicha fuerza se le llama peso del cuerpo, y es debida a la atracción gravitatoria de la Tierra sobre los cuerpos situados en sus proximidades.
Amigos y amigas, observen las figuras que tienen a continuación. En primer lugar, observamos un dinamómetro del cual cuelga un peso de un kilogramo. Al colgar un cuerpo de masa un kilogramo, el dinamómetro indica 9.8 newtons. Debemos recordar que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y es la unidad de medida de fuerza.
En la segunda gráfica tenemos un cuerpo de 2 kilogramos colgado del dinamómetro. Si la masa es de 2 kilogramos, la indicación es 19,6 newton.
En este caso, se ha multiplicado los 2 kilogramos de peso por 9.8 newtons.
Y en la tercera gráfica tenemos una masa de 3 kilos colgada del dinamómetro. Esta produce una lectura de 29,4 newton.
En este caso, se ha multiplicado 3 kilogramos por 9.8 newtons. Pero te preguntarás, ¿por qué se multiplica por 9.8 newtons, verdad? Es que este valor es la constante de proporcionalidad entre la masa de un cuerpo y su peso, y recibe el nombre de gravedad. Y como lo habíamos anunciado, su valor es de 9,8 newtons por kilo en la superficie de la Tierra.
Y ahora vamos a hablar sobre la constante de proporcionalidad. Entonces, amigos y amigas, el peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Para un cuerpo de masa M, el peso en la superficie de la Tierra es proporcional a dicha masa y está dada por la siguiente relación. P es igual a M por G,
donde P es el peso del cuerpo, M la masa del cuerpo y G la gravedad dada por el valor 9,8 newtons por kilo.
Bien, amigos, ahora los vamos a dejar un momento para que puedan repasar lo que hemos venido desarrollando. Y mientras lo hacen, los dejamos con la siguiente melodía.
¿Listo? Muy bien, amigos y amigas. Continuamos entonces con el desarrollo de esta ficha. Hemos llegado ahora a la actividad número 3. Resuelve el problema.
¿Cuál es la masa de un cuerpo que pesa 19,6 newton en la superficie de la Tierra?
Vamos a desarrollar contigo la solución de este problema. Atención, en la superficie de la Tierra la gravedad es G, determinada por el valor 9,8 newtons por kilo. Por lo tanto, vamos a reemplazar los valores en la fórmula P igual a M por G, donde, como sabes, P es el peso del cuerpo, M la masa del cuerpo y G la constante de proporcionalidad. Bien, como debemos encontrar la masa del cuerpo, vamos a despejar M de la fórmula indicada. Así nos queda
M igual P sobre G.
Bien, ¿tenemos el valor de P, Pedro?
Así es, que es 19,6 newton.
Escribe este valor sobre la línea, 19,6 newtons. Bien, ¿tenemos el valor de G?
También, que es 9,8 newton por kilogramo.
Bien, 9,8 newtons por kilogramo. Escribe, por favor, en el denominador. Muy bien. Tenemos una operación. En este caso, podemos simplificar o dividir. 19,6 sobre 9,8
es igual a 2.
Muy bien. ¿Y qué pasa con las unidades? En el numerador tenemos newtons y en el denominador tenemos newtons por kilo. En este caso vamos a simplificar. Simplificamos entonces newtons en el numerador y en el denominador. ¿Y qué unidad nos queda?
Kilogramos.
Por lo tanto, la masa de este cuerpo es igual a 2 kilogramos.
¿Sabías que la Tierra atrae a los cuerpos con una fuerza llamada peso? El peso se ejerce desde las infinitas partículas que posee el cuerpo, pero se dice que el peso es la resultante de los pesos de todas esas partículas y se aplica en el centro de masa o centro de gravedad del cuerpo.
Bien, amigos y amigas, el problema que desarrollamos anteriormente les va a ayudar para que puedan resolver otros problemas que más adelante iremos proponiendo en el desarrollo de las otras clases. Ahora demos vuelta a la página. Vamos a comentar algo acerca de la masa y el peso de los cuerpos.
La masa es constante y no varía aunque el cuerpo cambie de situación, de forma o estado. Esta se determina en la balanza tradicional o electrónica y se mide en kilogramos. El peso es una fuerza y varía de un lugar a otro y se determina mediante el instrumento que mide las fuerzas, que es el dinamómetro. Este señala el peso aproximado dependiendo de la gravedad. Además, este se expresa en newton.
Bien, amigos y amigas, observen la figura que tienen a la izquierda. En ella se está explicando de manera gráfica lo que hemos mencionado en esta parte de la ficha.
Y bien, amigos, de esta manera estamos llegando ya casi al final, no sin antes dejarte con la sección
¡Hazlo tú mismo! Tienes una actividad que debes desarrollar.
Y antes de despedirnos, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
El lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios.
Este es un pensamiento del filósofo latino Lucio Séneca.
Así termina la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima clase.
Chao, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay vista para un sueño. Me va a encontrar.